Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Vamos con Irina Hauser, ella presenta a su entrevistada.
Les contaba que vamos a hablar de algo que se dio en llamar arquitectura inclusiva, arquitectura feminista, urbanismo con perspectiva de género. Pero bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata esto en la práctica y vamos a hablar para eso con María Emilia Aristey. Ella es arquitecta, ella es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y además es integrante de Ideal Lanús, que es un grupo de jóvenes, profesionales, vecinos, estudiantes, bueno, que proyectan políticas públicas sobre una ciudad inclusiva. María Emilia, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En principio, gracias por la invitación y por poner en agenda la temática del urbanismo feminista.
Pensaba un poco en, bueno, en la ciudad en la que vivimos, pensaba también en algunas otras ciudades, ¿no? No parecen ser pensadas en forma igualitaria y parecen ser pensadas más bien por cabezas masculinas, pero te pediría que nos cuentes si de algo de esto se trata el urbanismo feminista, bueno, y si estoy por el camino acertado en mi razonamiento.
Dale, vas muy bien. Primero quizás me gustaría como hablar de, o se escucha mucho hablar del derecho al habitar o del derecho a la ciudad, y qué es ese hábitat o qué es ese territorio en el que vivimos. Y nosotras creemos que no es más que el resultado de unas prácticas sociales que desarrollamos en el día a día, en la vida cotidiana. Y desde la arquitectura, desde un grupo de arquitectas con el que trabajo colectivamente, también con estudiantes, como bien dijiste, soy docente, somos profesionales o queremos formar profesionales también que estén anclados en las problemáticas y en las necesidades de los territorios. Y por eso entendemos al territorio como un conjunto de vivencias de las distintas personas que lo habitan, de las dimensiones que tienen que ver o con la dimensión física o con la cultural o con la económica o con las clases sociales, y también con esos contextos que se terminan superponiendo y se terminan relacionando entre sí constantemente. Va por ahí como ese primer concepto de, bueno, hablamos del derecho a la ciudad o hablamos del urbanismo, ¿qué es el urbanismo? Y entonces, como vos decías también, esto de, bueno, ¿y quién las pensó? ¿Quién las construyó? Y analizando un poco, lo que vemos es que el urbanismo no es neutro, que está pensado quizás para una cierta persona o un cierto habitante, y que no podemos decir que hay un solo habitante o un habitante típico, porque creemos en la diversidad de personas, en las diversidades de cuerpo. Y por ahí arranca un poquito el urbanismo feminista, como que viene a poner en jaque eso.
Bien. Yo veía que, por ejemplo, existe un manual para la planificación del diseño urbano con perspectiva de género que es del Banco Mundial, ¿no?, del año pasado. Uh-huh. Y yo decía, ¿esto se aplica o no se aplica, no? Pensando incluso, claro, en las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no?, que las que nos tocan a las mujeres, a veces caminar por calles oscuras y pasar malos momentos, o a veces mismo pensando dónde te lleva el transporte público, cuánto tarda, ese tipo de cuestiones. ¿Se aplica este manual? ¿Existe? ¿Hay algo de eso?
Hay manuales, hay muchos manuales de procedimiento. Yo lo que puedo decir, o en lo que estoy como confiando, en lo que estamos trabajando, es que hay distintas experiencias que por lo menos empezamos a trabajar en cómo incorporar esta mirada o cómo incorporar este urbanismo feminista que nos quiere venir a incluir a todos, a todas y a todes. Hay distintas estrategias, puede ser a través de algunos lineamientos o en licitaciones públicas, cómo se construye un presupuesto atravesado por la perspectiva de género. Básicamente, bueno, ¿cómo construimos tres ciudades cuidadoras donde no solo nos cuidamos, sino que se nos permita cuidar, ¿no? Y hoy estaba mirando algunas como experiencias concretas. Digo, las ciudades no las estamos haciendo de cero, pero sí podemos intervenir con micropolíticas. ¿Qué es una micropolítica? Vos decías recién, bueno, si no está iluminado el camino, si hay pozos. Entonces, algo tan simple como un ensanche de una vereda, por ejemplo, donde podamos priorizar la movilidad sustentable para usar bicicletas, andadores, para gente con que anda en silla de ruedas, eso ya es una intervención que puede mejorar a que se construyan este tipo de ciudades, movernos sustentablemente en vez de con auto quizás. O la iluminación, obviamente, que haya senderos seguros, senderos iluminados constantemente, poner en valor espacios abiertos, las plazas, los parques, que también con la pandemia se visibilizó que los necesitamos, que son una herramienta fundamental para el día a día. Y algún caso puntual que a mí se me ocurre, yo soy de Lanús, del conurbano bonaerense sur, y me interesa como estos territorios, sobre todo también porque ahí está inserta la universidad donde doy clases, pero hay un barrio que se llama Barrio Ripiapi, en Bernal Oeste, en Quilmes, que lo conduce la compañera Mayra Mendoza, y ahí desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se agarró la plaza central del barrio, que está rodeada por todo el centro cívico, que tiene las escuelas primarias, secundarias, que tiene el jardín, la comisaría, y se intervino esa plaza poniendo luminaria LED, cámaras de seguridad, rampa para discapacitados y discapacitadas. Hay sendas que permiten esto, andar con un cochecito, que no hay un bache o algo que me esquive el camino. Y ese es un lugar que está completamente transformado hoy en día, porque la gente va, van las vecinas, van los vecinos, permite que las vecinas vayan con sus hijos y los cuiden ahí, articula con las instituciones de los barrios. Esa es una pequeña, es un modo de articular un urbanismo feminista, por ejemplo.
Yo pensaba y me daba también curiosidad, bueno, uno cuando piensa, bueno, la arquitectura, el urbanismo, está pensando también en... Esto lo digo como una debilidad, uno tiende a pensar con una cabeza de clase media, ¿no? Lo digo como una periodista que soy de clase media. Pero pienso, ¿cómo se interviene desde esa idea tan interesante que vos estás trayendo y que entiendo que varias mujeres están trabajando? ¿Qué posibilidades de intervenir, por ejemplo, en los barrios populares, ¿no? Donde son barrios construidos por los propios vecinos y vecinas y donde supongo que igual deben existir, y por ahí más también, necesidades peculiares de ese orden, ¿no?
Perfecto, sí, vos viste ahí en una clave, digo, la participación de los vecinos y de las vecinas. Eso es fundamental para que estos procesos de transformación territorial se den. Nosotros en la Facu, en la materia, que se llama Taller de Proyecto Arquitectónico 1, hablamos de conocimiento situado. ¿De qué es el conocimiento situado? Tomar los datos del territorio. Por eso es la importancia de experimentar el territorio, de salir a relevarlo y no salir solo desde arquitectos, arquitectas o técnicos, sino salir con quienes allí habitan, con los profesionales que están en el territorio trabajando, pero con los vecinos que lo habitan. Porque creemos que cuando participa el vecindario, la comunidad, en el diseño de los espacios públicos, que en definitiva son ellos quienes lo van a usar, aumenta considerablemente el sentimiento de pertenencia, el sentido de apropiación, y que creo que aumenta en definitiva la calidad de vida, y a eso venimos, a eso también viene el urbanismo feminista, a construir ciudades más igualitarias. En el caso de los barrios populares es importantísima la participación, en todos los barrios, pero en los populares quizás las demandas son mayores y son ellos quienes conocen el territorio, así que me parece que está bueno que se participe. Esa también es como una de los ejes del urbanismo feminista, que sea un proceso participativo.
Vos estás, bueno, decíamos, sos docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, supongo también, no sé dónde te formaste vos, pero...
Yo soy de la UBA.
Sos de la UBA. Bueno, me preguntaba eso, si la formación en este tipo de perspectivas, que quizás son un poco más novedosas, es igual en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades, ¿no? O si estas universidades, como la de Avellaneda, o por ahí algunas otras universidades también de la provincia de Buenos Aires, tienen otra perspectiva en este sentido.
Y la verdad es que las universidades, lo que se llaman las universidades del Bicentenario, que se construyeron en los últimos años, en las últimas décadas, están bastante más arraigadas a su territorio. Mi experiencia personal en FADU fue completamente distinta, donde se toma quizás a la arquitectura como un objeto, donde no te importa el territorio, entonces a vos te dan un programa, te dicen, bueno, hacé tantas viviendas o hacé tantos consultorios, tenés tantos metros cuadrados. Y esta forma de mirar a la arquitectura y de mirar a las ciudades es completamente distinta, y tanto en Avellaneda, como bien decís, en otras universidades del conurbano, estamos intentando darle mayor importancia, sobre todo también porque, por ejemplo, en UNDAV, en la de Avellaneda, que es donde estamos nosotras, la mayoría de los estudiantes pertenecen a no solo al primer cordón, pero sino al primero, al segundo, al tercer cordón del conurbano. Entonces también que ellos se sientan parte y que traigan sus vivencias propias a la hora de diseñar algo para la comunidad, a nosotras nos parece fundamental.
Estamos hablando con María Emilia Aristegui, ella es arquitecta, es docente de la Universidad de Avellaneda, y trabaja con esto que vemos como algo novedoso, que es el urbanismo o la arquitectura feminista con perspectiva de género. En la Universidad de Avellaneda, ¿con qué inquietudes te encontrás de los estudiantes, de los alumnos y de las alumnas? Y en este trabajo territorial que haces también, ¿no? ¿Con qué experiencias te encontrás que te hayan disparado además por ahí iniciativas, proyectos, ideas?
Bien, nosotros estamos intentando articular un montón con estudiantes, porque también creemos que las ciudades no la construyen solo, como decía antes, profesionales, sino que todos tenemos que participar, tiene que ser un proceso completamente colectivo. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que quizás alguien que se anota a estudiar arquitectura piensa que va a trabajar en un estudio o haciendo countries o algo como muy cerrado, y dar la posibilidad de participar desde el espacio público, desde la gestión pública, es algo que sorprende bastante, como, mirá, y esto, y la plaza del barrio, y eso se hace o desde el municipio, desde provincia, y no importa el rango estatal, pero poder incentivar a los chicos y a las chicas desde ahí me parece que es lo que puede lograr que el día de mañana realmente tengamos otro tipo de ciudades más comprometidos. Y poder salir, porque lo que está faltando en las ciudades o en estas ciudades seguras es que la gente viva ese espacio público y lo transforme y se apropie. Entonces, si nosotros no nos comprometemos, más allá de ser arquitectos o no, si no nos comprometemos con el estar afuera, con el encontrarnos con otros y con otras, me parece que esa transformación nos falta ese pasito para poder empezar a darla. Entonces, se sorprende mucho con eso y con las experiencias personales. Hacemos muchos ejercicios de, bueno, a ver, contanos vos qué es la arquitectura. Todos tenemos un concepto de arquitectura, todos más o menos sabemos qué es la arquitectura. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para transformarla y para mejorarla para los vecinos y las vecinas?
María Emilia Aristegui, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vos, hasta luego. Saludos a todos.
Bueno, María Emilia Aristegui, que nos traía esta experiencia de la arquitectura feminista, de empezar a pensar a las ciudades como ciudades que nos incluyan a todos y a todas, a pensar en particular en las necesidades de las mujeres también, ¿no? Y de cómo pensar los espacios públicos en todo sentido, ¿no? Y las problemáticas que vienen con cómo están diseñadas hoy las ciudades. Bueno, muy interesante, Mario.
Sí, súper interesante, y me quedo pensando, Irina, mirá, es una digresión, porque lo que has hablado es muy vasto y es muy rico, pero a veces yo pensaba, hace mucho tiempo escribí, uno escribe tanto, sobre la ciudad en que vivimos, ni siquiera sé quién era alcalde o jefe de gobierno por aquel entonces, si era Macri o otro, digo, cuando uno sale a la calle en Buenos Aires, que no es el peor, no es el lugar peor urbanizado de la Argentina, por decirlo rápido, ¿no es cierto?, en la ciudad autónoma, y vos salís y pensás en términos de alguien que es, lo digo entre comillas, débil, o sea, que tiene dificultades para caminar, o que es chico, o que tiene que cuidarse, o que le falta destreza, agilidad, tiene una cantidad de problemas gigantescos, más allá de algunas medidas que se han tomado y demás, ¿no? Las veredas son desparejas, hay piedra por todos lados, te chapotea, los colectivos te... O sea, el orden está concebido para gente, digamos, el orden está concebido, es arruineana la ciudad en sí misma, sí. ¿No? Hablo de ese espacio físico del cual no soy nadie. Pensarlo en términos de género, pensarlo en términos de participación de jóvenes, pensarlo en términos de intervención popular es formidable, y este es uno de los tantos aportes que hacen tus notas. En este caso, una nota de un tema que es grato, por un lado, ¿no? O sea, porque no es un tema, digamos, doloroso en sí mismo, morboso, pero que revela disparidades, igualdades, injusticias.
Tal cual, Mario. Yo pensaba cosas tan sencillas, ¿no? Vos hablabas de un tema clave, la discapacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la necesidad de ciudades igualitarias, estamos pensando en todo ese abanico de cosas. Uno a veces se queda pensando desde su quintita o desde su rinconcito, algo tan simple como, ¿qué me ha pasado a mí? Tener que amamantar cuando estoy caminando por el medio de la calle, ¿no? Y sí, bueno, pero son cosas que pasan y que te llevan a ver que las ciudades no están pensadas para todos y todas por igual. Algo tan chiquito como eso, ¿no? O lo de andar con un cochecito por la calle y que esté todo lleno de baches, como bien decía María Emilia. Bueno, sumando así algunas miradas y algunas experiencias a gente de a pie.
Irina Hauser, gracias.